Estás escuchando Otra Forma, el podcast en el que charlo con personas que se dedican a la innovación y al impacto social y ambiental. Vamos a tratar de conocer qué es lo que las motiva, qué es lo que están haciendo hoy en día y sobre todo, qué es lo que hace que se animen a hacer las cosas de otra forma. Hola Gaby, bienvenido a este episodio. Estoy muy contenta de que estés acá. Tenía muchas ganas de charlar con vos porque siento que siempre que nos vimos de a ratitos cortitos, pero tenía muchas ganas de hacer doble clic en tu historia y en conocer un poco más sobre vos, así que estoy fascinada de que estés acá, así que gracias por estar. ¿Querés contarle rápido a la gente quién sos? Así estamos todos en la misma línea.
Dale, Agus, mil gracias por la invitación y encantado realmente de haber recibido tu mensaje para estar en este ciclo, así que de este ciclo de podcast, pero de tener este ratito también para charlar, ¿no? Que como bien decís, siempre era medio al paso nuestras charlas, así que bienvenido a este espacio. Yo soy Gabriel Costa, suelo decir que soy un periodista y profesor que le encanta trabajar en equipo, ¿no? Y que cuando me cruzás o me conocés, lo primero que, digo, como rasgos que sobresalen, me vas a ver con una sonrisa y seguro siempre proponiendo algo, ¿no? Como muy proactivo. Esas son cuestiones como que me identifican. Periodista y profesor, pero siempre, digo, como tomé las herramientas, ¿no? De estas profesiones y las desarrollo en distintos ámbitos de mi vida, ¿no? Es como que soy muy comunicador. Estoy en un día malo y me vas a ver comunicándote de distintas maneras, de la voz, de la cara, desde la actitud, lo que sea. Y por el contrario, los días un poco más contentos o felices, lo mismo, lo expreso. Así que muy de esa manera, ¿no? Como muy expresivo todo. Muy geminiano.
Un comunicador
también.
Total.
Totalmente, exactamente. Es como eso de que 24 horas con este tipo de perfil, no es que voy cambiándolo como por laburo. Tengo un emprendimiento que comenzamos en 2014, que se llama Conventillo Babel, donde ofrecemos información de las distintas culturas migrantes que conviven en la ciudad de Buenos Aires. En este proyecto se juntaron muchas cosas lindas, ¿no? Y bueno, salimos a desarrollarlo. También tengo mi parte corporativa, trabajo desde hace muchos años en Santander, primero en el área de comunicación y ahora estoy en banca responsable, donde también estuve siempre muy de cerca en los que son los proyectos, los emprendimientos, así que siempre metido en ese mundillo y como profe en El Salvador, en la UNTREF, también acompañando a los estudiantes en generar proyectos, en buscarle la vuelta a esos hobbies, a esas cosas que muchas veces decís, y tengo esto, pero es medio, esto como decías vos, es una charlita, cuidado que es un podcast súper interesante, hay muchos capítulos copados y hay contenido súper rico. Y bueno, entender que eso puede ser un proyecto, que de ahí puede surgir un empleo, que ahí puedes generar también espacios para que otras personas se desarrollen, tener esa visión más amplia, creo que es parte también de mi intención, ¿no? De ir formando en este mundo.
Me gusta porque era como, bueno, hola Gaby, presentate, y tu respuesta fue, soy periodista, soy profesor, no, al contrario, y soy un comunicador, y en general la gente cuando le preguntas, che, presentate, te dice, soy Agus, trabajo en tal cosa, y vos fuiste por otro lado y eso ya dice un montón, digamos, o sea, bueno. Aparte fue como, primero comunico y soy profesor, y a la vez creo que la docencia es un rol de comunicación súper fuerte porque las cosas que suceden, como vos decís, ese impacto que tenés con ese estudiante que está del otro lado un viernes a la noche cursando tal o cual cosa, no sabes qué sucede a la larga.
Exacto.
Y eso genera...
Andás es
a
dejar
ver.
Esa semilla, tal cual, perdón que te pise, sí. Pero es eso, es dejar esa semilla, totalmente.
Me encanta. Y Quería preguntarte en particular, porque siento que es un perfil raro. Uno está acostumbrado como a periodistas, que es como, bueno, laburo sí, en comunicación y no sé qué, pero como es súper diverso tu rol y me intriga mucho y quiero como que desmenucemos cómo
Claro.
llegaste a cada uno de esos tres roles. Al de, ok, voy a ser profe, empecemos por ahí. O sea, ¿cómo llegaste a dar clases?
Mira, hay una cuestión familiar, creo que de alguna manera me formó en ese sentido, pero después también me gustó siempre aprender para poder enseñar. Para, el otro día como charlamos con un amigo, ¿no? Confundir para pensar, para trabajar ciertas ideas, para reflexionar. Y la propuesta llegó por una ex directora de la carrera de periodismo, me ofreció ser ayudante de algunas materias y después se fue abriendo la posibilidad de ir probando en algunos talleres. Me formé como profe y bueno, desde entonces estoy ahí en periodismo, en lo que es audiovisual también. Desde esta cuestión, ¿no? Trayendo o uniendo el mundo emprendedor a la parte periodística. Y digo uniendo porque muchas veces lo traigo en expresión de los chicos, ¿no? Que me ha tocado cruzar los chicos, las chicas, me crucé en el aula. Profe, esto, nunca vimos algo con este enfoque en la materia. O sea,
¿Qué tiene que ver esto con el
claro.
periodismo?
Y sobre todo, cuando empezás a hacer planillas de cálculo, cash flow, no, pará, no estoy para esto. Sí,
Yo me anoté
firme.
en esto porque no me gustaba matemática.
Bueno, y en último año de la carrera, que te aparezcan con factibilidad económica, financiera, puede asustar, pero es parte de encontrarle este otro espacio a tal vez a lo quali, ¿no? Estábamos tan acostumbrados a practicar, si se quiere, ¿no? Como decirlo de una manera, en el desarrollo de textos o de cuestiones audiovisuales, pero no en mirar la parte numérica. Y bueno, claramente vienen de la mano.
Sí, total. Y en la vida laboral, la verdad es que es algo que necesitas totalmente.
De
Y
acuerdo.
haciendo clic en vida laboral, ¿qué es
Sí.
esto de banca responsable? Que siento que es un oxímoron, ¿no? Como de una contradicción total de como banca responsable. A veces en el imaginario de la gente tenemos otras ideas de lo que son los bancos. Contanos qué magia estás haciendo para que un banco sea responsable.
Bueno, particularmente en Santander, que es el caso en el que a mí me toca, se viene trabajando desde ya en varios años en esta cuestión de entender el impacto en lo que es social, en lo económico y lo ambiental, ¿no? Estos conceptos que aparecen como ESG, hay una nueva forma de hacer negocios en el mundo, una nueva forma de relacionarse con la comunidad en la que, con la que interactuamos, en la que somos parte, y en ese sentido se empiezan a revisar distintas líneas de acción, tanto desde lo que es financiamiento, como lo que es el trabajo en la comunidad, como lo que es voluntariado, trabajando en aspectos desde la inclusión financiera, el impulso a las energías renovables. Creo que también que va, como te digo, ¿no? De la mano de un proceso de maduración de muchas cuestiones sociales, de impacto a nivel mundo. Y Santander en esa línea viene trabajando fuertemente con algunos compromisos públicos y en los que tuve la suerte de formar parte de este equipo porque creo que estamos en un proceso en el mundo. Fundamental, donde hay cuestiones que necesitamos que cambien y en las que los bancos, como actores de la sociedad, con la importancia que tienen dentro de lo que es la industria privada, bueno, ¿cómo pueden hacer para aportar a esa transición hacia una economía más verde, más sustentable? A mí particularmente me toca acompañar desde lo que es educación financiera, en todo el trabajo que se hace desde inclusión social. El Santander tiene algunas sucursales puntuales en distintos barrios vulnerables de Capital y Provincia de Buenos Aires, y en donde acompañamos con una propuesta de educación financiera para la sociedad, ya sea en general, digo, ya sean clientes o no clientes.
Sí, sí.
Charlas, contenidos descargables, material asincrónico. Lo que buscamos en definitiva es ayudar a que las personas puedan tomar decisiones de manera informada y responsable. ¿Ah? Ese es nuestro objetivo y lo vamos haciendo, obviamente, articulado con distintas organizaciones, gobierno mismo, para que el impacto obviamente sea mayor, ¿no?
Che, y en todo este proceso de generar, digamos, educación financiera en barrios vulnerables, ¿cuál es el desafío más grande que se encuentran hoy? Porque estando del otro lado, digo, o sea, trabajando en un barrio y todo, la actitud de la gente en general es como miedo a estar en blanco, miedo a el banco, miedo a todo lo que tenga que ver con eso, porque es esa sensación de haber estado tan expuestos a cosas en las que en general no salían favorecidos, o el que les da préstamos normalmente tiene tasas súper usureras y como miedo, o sea, rechazo. Como, ¿cómo, qué desafíos están encontrando hoy y cómo están haciendo para llevar eso a la gente?
Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Ahí para ir trabajando, obviamente que hay mucho por hacer, es mucho en articulación con lo público y también con otros privados. Hay muchos haciendo también de esto. Y ahí lo que intentamos, ¿no? Es, somos conscientes de esta realidad que planteabas, y lo que intentamos es, por lo pronto, acercar información, acompañar, en el sentido de brindar información lo más clara, entendible, cercana posible, hablando dentro de un mismo contexto, ¿no? Para que después las personas puedan hacerse de esa información, obviamente desde su experiencia, y poder de alguna manera cambiar cierta actitud, ¿no? Desde lo financiero. Como vos bien decís, hay muchos casos de malas experiencias, y bueno, muchas veces pasa por cierta desinformación o de una continuidad de una información que venía de una experiencia y porque fue así, yo lo hago así, o desde un desconocimiento, en el sentido del uso o el abuso de algunas herramientas financieras. Y ahí estamos, ¿no? En intentar acercar de distintas maneras. En algunos casos será con algunas sucursales, en otros será con productos o servicios de alguna manera articulados a la realidad de algunos grupos sociales, y en otros, como me toca a mí puntualmente, es acercando información, como te digo, ¿no? Para ayudar a tomar mejores decisiones. Sabemos que hay saberes previos, la cuestión es acompañar de alguna manera a edificar un conocimiento que después ayude en la diaria para saber si una cosa conviene o no, para saber manejar una tarjeta de crédito o una de débito, prestar atención a ciertas tasas, saber esto de que si proyecto algo a corto plazo, bueno, cómo después voy a poder seguir desarrollando ciertos otros objetivos que tengo.
Importante esto que decís también, porque, o sea, como con todo ese conocimiento de poder planificar, de poder acceder a otras herramientas, termina teniendo un impacto súper alto en qué beneficio puedes tener después, en qué tan bien o mal pueden estar tus finanzas después, y en serio es algo a lo que la gente muchas veces no tiene acceso. O sea, quizás muchas veces emprendedor de barrios haciendo cosas de producto y que están hasta mal hechos los costos, y que lo peor que le puede pasar es que le vaya bien, porque va a seguir perdiendo guita. Como, bueno, nada, ¿qué impacto secundario tan fuerte puede llegar a tener esto en una familia, pienso?
Tal cual. Sí, obviamente lo que buscamos es que se genere, ¿no? ese efecto que se pueda después esa decisión y tenga un impacto positivo en un emprendimiento o en saber qué préstamo tomar o a dónde ir a buscar, o saber qué hacer con esa... ¿Dónde no? Saber qué hacer con una caja de ahorro o una cuenta corriente, entender la diferencia entre esto de las billeteras virtuales. De alguna manera intentamos traer algo más de claridad a lo que muchas veces, como decís, ¿no? Se utilizó y, digamos, y pudo haber generado alguna reacción no esperada, ¿no?
Fantástico, porque a la larga termina trayendo igualdad, ¿no? O sea, como empezás a nivelar, como bueno, todos tenemos los mismos conocimientos, estamos como empezando lugares más parecidos.
Idea, sí.
Y a esto me lleva a la tercera pregunta de la tercera faceta de Gaby. Hablamos de Gaby Profe, hablamos de Gaby Corpo. ¿Qué onda, Gaby Emprendedor? Contanos sobre Conventillo. ¿Qué te llevó a decir, a ver, hagamos un emprendimiento vinculado a personas migrantes, hagamos algo que genere este tipo de impacto? ¿Qué fue lo que hizo que Conventillo surgiera?
Varias cosas, por suerte todas lindas, así que fue y es un proceso de aprendizaje constante. Yo soy mitad argentino, mitad portugués, entonces ya de familia hay una cuestión ahí de raíz que me influenció en esta mezcla de cultura. Siempre me interesó la cuestión internacional, la diversidad, si se quiere. Tuve la posibilidad de viajar en distintas ocasiones a sociedades donde hay mucha mezcla cultural. Veníamos charlando con una amiga descendiente también de libaneses y lo que veíamos es que no encontrábamos un espacio que no fuera ni político ni religioso que hablara de todas las comunidades, todas las culturas de la ciudad de Buenos Aires sin hacer foco en una puntual, ¿no? Dándole la posibilidad a todas, que todas tuvieran las mismas oportunidades. Entonces ahí un poco empezamos a ver que podría llegar a ser algo que ganara interés, sobre todo para aquellas que tal vez no tenían tantos espacios para visibilizarse, donde a su vez podríamos trabajar esta problemática que siempre nos acompaña a la sociedad, que es la discriminación. Entonces, cómo mostrar que somos parte de ese ensamblado de culturas. Nos enfocamos en la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, por una cuestión de que es, o por lo menos hasta el anterior censo, veremos cómo nos va a partir de este año, era el lugar donde más porcentaje de migrantes había radicado en relación con la población en todo el país. Entonces veíamos que ahí era el lugar donde estaba el corazón, ¿no? Si bien entendemos que hay en otras partes de Argentina distintas ciudades, provincias que hay grandes focos de migrantes o de descendientes, bueno, nos enfocamos en Ciudad de Buenos Aires. Y ahí empezamos
me da la sensación también de como que hay un mix más grande, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, como distintas
una gran variedad, de exacto.
Distintos lugares.
Sí, sí. Así que ahí creamos Conventillo, pensamos hacerlo una revista mensual, una cosa así. Y bueno, los costos nos dijeron, no es revista. Arrancamos con un sitio web donde todas las semanas actualizábamos. Empezamos a generar un equipo, armamos un equipo. Muchos eran alumnos o algunos eran alumnos míos que les interesaba la temática y empezaban a de alguna manera a colaborar. Y fuimos generando una comunidad muy interesante, información de gran riqueza por lo que íbamos transmitiendo, con esta idea de mostrar esa mezcla cultural y también de ayudar a generar, a tener un espacio donde las raíces culturales se puedan manifestar y se puedan mantener, ¿no? No es la idea. Este híbrido también existe en tanto existan esas culturas y que identifican, si se quiere, a distintas sociedades, ¿no? Esa fue una instancia. Seguíamos con la idea del papel. Creíamos que era una especie de currículum que nos permitía mostrarnos. Y logramos hacer una primera edición con fondos, bueno, el mundo emprendedor con esas triple F, amigos, familiares y tontos. Bueno, hicimos unos fondos, hicimos una revista y de hecho nos sirvió para mostrarnos, para ver qué es lo que hacíamos, como para tangibilizar. Y después ya hicimos otras 4 ediciones más, gracias a mecenazgo, en realidad, gracias, no, presentamos el proyecto, quedamos seleccionados, encontramos un mecenas y pudimos publicarlo. Obviamente estamos en las redes y en la actualidad estamos repensando el modelo, identificando necesidades, entendiendo todo este, digo, como decantando todo este aprendizaje de tantos años, viendo quién era en realidad nuestro público objetivo, y viendo que tal vez tiene una vuelta interesante como para seguir construyendo, pero desde otra perspectiva.
Che, Gaby, y quería consultarte sobre como las realidades que se encontraron, digamos, de las personas migrantes en Buenos Aires, porque creo que hay como persona que vive encima en el conurbano, que como que nunca te encontrás como con mucha variedad de orígenes ni nada, como que hay mucho prejuicio de como qué, desde qué lugar viene cada uno, hay mucho desconocimiento sobre cómo es la realidad de las personas que llegan a la Argentina. Creo que estamos acostumbrados a ver imágenes de refugiados en Europa. Estamos muy acostumbrados a ver imágenes de amigos yéndose con el pasaporte rojo a vivir a otro lado, inmigrando, pero hacia afuera, emigrando. ¿Qué realidades se encontraron acá de personas migrantes en Argentina?
Bueno, hay de todo. Y de eso, de ahí viene un poco el nombre, ¿no? Conventillo. Esta mezcla. Que si quiere está más asociado a los complejos, a las casas donde vivían los migrantes que llegaban, ¿no? A principios del siglo pasado. Es una mezcla de realidades entre, si se quiere, las viejas colectividades, ¿no? La italiana, la española, donde atraviesan, si se quiere, otros desafíos a otros contingentes, por decir una gran oleada que hubo hace algunos años que fue la venezolana. Si tocamos temas refugiados, otras colectividades involucradas. Si tocamos las comunidades limítrofes con otras realidades también muy interesantes, sobre todo viviendo distintos procesos de identidad, ¿no? Con distintas cuestiones para abordar. Desde el migrante como desde los descendientes, ¿no? Hay una cuestión ahí súper interesante en qué pasa en la construcción de identidades de esas personas, de los argentinos con vínculos migrantes. Son 5 ediciones, realmente pueden encontrar desde lo que se les ocurra ahí, porque todo lo que mencionamos hasta acá existe. También hubo una entrevista muy interesante ahí mientras hablamos, iba buscando... porque mira, ya me olvidé en qué edición lo teníamos. Hoy una entrevista a Natalio Steconi, ahí está, en la edición, mira, 2017, y a Roberto Aruj, Natalio, docente universitario, y Roberto trabajando en el equipo de OIM Argentina, para trabajar también, o sea, que con ellos abordamos todo lo que es las migraciones en el imaginario, ¿no? Esto que un poco decías vos. Hay distintas formas de pensarlo, a veces algunas parecen ilógicas, ¿no? El hijo de migrante criticando a los migrantes, el migrante como chivo expiatorio en los medios de comunicación, el culpable de ciertas cuestiones delictivas o de falta de empleo. Siempre suele aparecer el migrante en esos costados, y obviamente que está esto que vos decís, ¿no? En la fuga de cerebros, como se la conoce, ¿no? El argentino que migra. Hace poquito había salido una nota en Reacción, donde el portal me refiero, donde de vuelta es muy difícil entender qué cantidad se va por esta cuestión de la doble nacionalidad, ¿no? Efectivamente, quién va, quién no. El registro es muy difícil. Está la sensación de que se van muchos, pero es difícil hacer el registro. Pero es otro de los temas también, ¿no? Que toca la cuestión migratoria en ciertos estratos sociales y tal vez hasta económicos. Entonces, de vuelta, la invitación es a revisar la web, nuestro Instagram, a ponerse en contacto con nosotros para que le hagamos llegar las revistas. Son gratis, así que encantados de seguir circulando esta cuestión cultural, ¿no? Que nos encanta.
Siento que cada vez que vas nombrando como colectividades que nombrabas recién, yo me iba imaginando comida. O sea, porque mi vida... Quiero saber si tuviste la oportunidad de hacer una cata, o sea, armemos una cata de comida y ahí sí busquemos la división, ¿no? O sea, a ver quién gana.
Sí, bueno.
No, pero ¿cómo son esos encuentros, digamos? Como de encontrarte con gente tan distinta, o sea, como qué aprendizajes se encontraron, ¿cómo fue esto de conocer gente tan diferente?
Mirá, en la cuestión gastronómica, por empezar por ese punto que lo mencionás, es súper asociada a la cuestión migratoria. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hay mucha oferta de lo más variado. Nosotros pasamos, qué sé yo, desde la baklava, no sé, hasta comida india, pasando por lo regional. Tal vez uno de los encuentros que más nos llamó la atención fue en la celebración del fin del Ramadán. La comunidad senegalesa ahí nos invitó a un festejo que había hecho en el Bawen. Y no había tenido nunca la oportunidad de probar comida típica de ellos, muy asociada con el pescado, con lo picante, con el arroz, y era exquisito. Entonces encima me trataban, viste, vení, probá esto, me pasaban de un plato a otro y yo chocho. Riquísimo. Pero sí, no, uno encuentra de todo. Y creo que uno obviamente también encuentra diferencias en las formas de plantear, de resolver situaciones. Pero creo que ahí está lo interesante, ¿no? En encontrar esos puentes que hagan a los entendimientos, que hagan a ¿no? esta comunidad enriquecida que le decimos nosotros, ¿no? Porque siempre hay alguna cuestión que la cultura argentina se enriquece de todos estos aportes, si quieren, ¿no? Y se va formando en algo, nosotros lo vemos como una variedad mucho más rica en distintos sentidos. Entonces, de vuelta, era construir desde la mayor variedad posible. Algunos tienen muchísimas más actividades que otros, pero eso no significa que sean menos interesantes. Entonces, justamente era eso, ¿no? En dar espacio, mismo contenido, mismo espacio, ¿no? Para ya sea una u otra. Porque en ese sentido lo que intentamos volcar en las revistas, online y en las redes era ser lo más diversos posible, ¿no? Desde la comunidad afro, pasando por, qué sé yo, pensándolo en continentes, en las culturas que uno iba viendo ahí o conociendo, desde los datos más llamativos, qué sé yo. Uno tiene dos cumpleaños al año, el otro te saluda con dos o tres besos, aquel otro tiene una ciudad que se llama tal o cual. Digo, hay siempre cuestiones súper ricas para ir aprendiendo en todo este mundo, que trasladadas a la cotidianidad, muchas veces uno la pasa por alto, voy al chino, o, sí, cosas que te sentás la forma de expresarte, que reflejan una sociedad intercultural, ¿no?
Y en eso de sociedad intercultural, ¿sentís que la sociedad argentina o en Buenos Aires somos una sociedad abierta como para recibir a las personas migrantes? O no solo vos, en realidad, o sea, ¿cómo se siente la persona migrante cuando llega? O sea, ¿qué tan malos somos o qué tan... ¿Cómo es esta sociedad vista desde el otro lado, digamos, de la persona que llega?
Mirá, desde las experiencias que hemos recogido, se habla, o la mayoría de las opiniones reflejaban una sociedad dispuesta a, ¿no? A ayudar, a compartir, a integrar, si se quiere. Obviamente que también escuchás, ¿no? Las malas experiencias. Pero creo que como una buena conclusión en función de lo que hemos escuchado nosotros o hemos compartido, es esta sensación de o esta intención de poder vivir, ¿no? en comunidad, estando, si se quiere, de una forma de expresar costumbres, por más que sean diferentes de las de mi vecino. Entonces, en eso hemos como que tenemos esta ese reflejo, si se quiere, o esa forma de vernos a los argentinos como una sociedad que abierta a recibir, ¿no? Y a integrar y a ser parte.
Wow, qué bueno que es hacer la mirada. O sea, uno, yo me imaginaba otra cosa, así que me parece fantástico como esta oportunidad de charlar y de entender, digamos, como un poco. Nada, realidades tan distintas a las de uno.
Mira, eso es. Déjame sumarte algo más. Es siempre en función de las experiencias que nosotros teníamos, ¿no? Siempre hemos encontrado casos de colectividades que han sufrido, o sea, que tienen registro de casos de discriminación, algunas mucho más que otras. Y de hecho muchas veces en el discurso público también se manifiesta, ¿no? Esto de, qué sé yo, de la idea de que estamos formados por gente, por migrantes que llegaron desde los barcos, desconociendo, ¿no? o relegando, si se quiere, otro aporte limítrofe de la comunidad afro que también existía desde antes, de las comunidades nativas. Entonces digo, hay como un abanico súper amplio que en algunos momentos algunas pueden estar identificadas más que otras, como te decía, a ciertas cuestiones de chivos expiatorios, pero por lo menos de vuelta a lo que nosotros nos a las experiencias que hemos recogido era esta sensación, ¿no? De que Argentina es un espacio donde uno puede, si se quiere, formar parte de la comunidad, ser parte y desarrollarse y crecer, ¿no?
Qué lindo. O sea, qué bueno que exista lugar para llegar a un lugar y crecer. Me parece fantástico, como que es hasta esperanzador, si se quiere. Sí. Gaby, te quería preguntar algo, porque mirando como estos tres Gabis, ¿no? Como el profe, el cuerpo y el emprendedor, como que la línea que los une pareciera el comunicador, esto de che, o sea, comunicarle a mis estudiantes, comunicar la realidad de otras personas, comunicar de otra manera sobre inclusión financiera a la gente, y el impacto. O sea, como que en todos lados siempre hay un foco en personas, siempre hay un foco en impacto social particularmente. Y quería preguntarte, ¿de dónde viene como este chispazo por el impacto social? O si podés acordarte la primera vez que dijiste, hey, acá hay algo, que tuviste como esa sensación de, no sé, de empatía o de sensibilización, o qué es lo que hizo que se te cruzaran los cables al revés que todo el mundo para dedicarte al impacto social.
Mirá, lo estoy trabajando. Si lo resolviéramos acá, creo que me ahorraría unos buenos mangos.
Llamo a tu psicólogo, no pasa nada, pasame el teléfono y lo entrevisto a él.
Tal cual. Es una pregunta que me atraviesa desde distintos ámbitos, ¿no? Creo que desde muy chico ya esta cuestión de, no sé, de compartir, de interesarme por ciertas problemáticas que tal vez por una cuestión social no estaba cerca, y Creo que fue un poco de enseñanza familiar, un poco de interés, un poco de curiosidad, digo, de todo el mundo periodístico, comunicacional, siempre esa chispa de la curiosidad está. Después un poco creo que empezó a hacerse más tangible en ciertas, bueno, en algunas misiones que he participado, en itinerancias que he hecho a dedo, en viajes. Creo que los viajes me han marcado muchísimo, ¿no? Tuve la suerte de viajar mucho por Argentina, después más de grande también por países limítrofes y a otros continentes. Creo que esa cuestión me marcó en distintos sentidos. Desde probar la gastronomía hasta ponerme en el lugar de otras personas y entender ciertos conflictos desde otros zapatos. Y desde lo social, porque creo que siempre hay muchas cuestiones como por trabajar que son urgentes y que quedan relegadas, ¿no? Yo me enfoqué en la cuestión migratoria, siempre por un interés, como te decía, profesional, familiar. Pero también porque creo que es uno de los grandes temas que viene de cara hacia el futuro, con las cuestiones de cambio climático y de los movimientos en sí que se generan. Entonces, hoy lo manifiesto por este costado, pero siempre interesado en la cuestión social. Y obviamente, en la medida que puedo, intentando generar algún impacto para lograr, ¿no?, algo positivo en esos cambios, en esos procesos que vienen sucediendo.
Y en esto de buscar generar un impacto, ¿qué te gustaría que pasara con Conventillo de acá a, no sé, 10 años? ¿Qué te gustaría que sucediera con las personas que son parte de ese colectivo? Puede no ser la
Mirá,
parte de Conventillo, puede ser, me gustaría estar haciendo otra cosa y nada que ver, pero o
No,
sea.
claro que Conventillo es un aspiracional un tanto utópico en esto que te decía hoy cuando comenzamos, ¿no? De la cuestión de la discriminación, ¿no? Es un trabajo que viene a intentar sensibilizar en la temática. Ayudar a desterrar ciertos estereotipos o sesgos, y eso creo que no se consigue de un día para otro, ni un año para otro, hay que ir trabajándolo desde las nuevas generaciones, que tal vez vienen con algún chip un poco más integrado de la diversidad, pero también pasando por otros rangos etarios. Creo que Conventillo tiene mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Es como nuestro gran gol para aportar. Obviamente que lo haremos como una vidriera hacia las distintas culturas. Necesitamos, ¿no?, de esas culturas. Nosotros siempre decimos que Conventillo es el lugar donde convive, que todos conocemos a un inmigrante en nuestro día a día, y bueno, que Conventillo es justamente el lugar donde podemos conocerlos a todos por igual. Entonces ahí, como los migrantes, las culturas son nuestra información, lo que hace que Conventillo exista. O sea, existen tanto exista la cuestión migratoria. Entonces, obviamente, también trabajar desde ahí, ¿no? Desde que sea una vidriera para seguir mostrando cómo se enriquece la cultura en Argentina, pero también cómo se mantienen esas raíces de algunas sociedades de migrantes que llegan. Creo que por ahí va después, se reflejará de una forma u otra, creo que estamos en ese proceso, como todo emprendimiento, todo proyecto, esta cuestión espiral, ¿no? Que vas dando vuelta y vas buscando la forma, y es parte del aprendizaje, uniendo con la pregunta de qué es lo que me cruza, es parte del aprendizaje, ¿no? De aprender todo lo que es el tema emprendedor, tiene que ver en mi punto de vista como algo de un proceso de formarse, de formarse constantemente. en cosas buenas, como las que te das contra la pared, como entre las que te volvés a dar contra... Tal cual, tal cual. Así que en ese sentido es parte de ese aprendizaje, ¿no? Desde uno mismo, porque hay, también hablé mucho hacia lo que quiero lograr hacia afuera, pero también está esa parte interior, ¿no? Creo que este es un proyecto transformador. Tuvimos la oportunidad de ganar una beca para ir a un foro de jóvenes de innovadores culturales en Austria, y donde te encontrabas con una realidad súper, una mezcla que no pensábamos, ¿no? Llegar a una cosa así. Y estar ahí un poco también fue reflejo de eso, ¿no? Que es parte de un proceso personal que claramente vale la pena. Como todo emprendimiento necesita de mucho tiempo, que eso muchas veces cuesta, como muchas veces pasaba, ¿no? Uno le encanta hacer lo artístico y después también tiene que comer, ¿no? Entonces ahí está.
Claro, sí, sí. O sea, ¿dónde quiero que esté con Ventillo en 10 años? Quizás dándome de comer, ¿no? Pero...
Tal cual. Sí, sería ideal. Pero bueno, qué sé yo, también tiene esa cuota ¿no? De amor al arte. Obviamente que uno siempre busca la cuota, la pata de rentabilidad, pero creo que tiene esa pata de satisfacción personal, ¿no? Ese gozo que a uno lo hace pleno. ¿Viste? Cuando sentís esa cosa en la panza que te da como esa satisfacción que no se refleja, si se quiere, después en algo monetario, pero que uno está como satisfecho de alegría, ¿no? Creo que un poco
una
es
cuestión
eso.
Más de propósito y de propia.
Exacto.
David, ¿y qué onda tu familia? Sí. Como vos, hijo de personas migrantes, como, che, estoy armando este proyecto, che, estoy haciendo esto, ¿cómo...? ¿Qué pasa ahí? O sea, porque una cosa es el afuera y otra cosa es como, bueno, el vínculo tuyo. Me intriga mucho. Mirá, eso, saber qué hay.
Sí, la familia siempre me acompañó en estas locuras, en otras que he hecho y que han quedado por el camino, como buenos emprendimientos también que dejan aprendizaje, pero hemos tenido que bajar la persiana. En lo que es, mirá, la cuestión portuguesa, yo estoy haciendo ya la tesis de la maestría en Lontref, donde trabajo sobre la identidad, sobre cuestiones de la identidad de la comunidad, justamente, bueno, en Escobar, que es donde se radicó mi papá y donde yo viví 20 años de mi vida. Así que siempre en ese proceso de investigar, de entender de dónde vengo, por qué mi viejo es así, por qué soy así, por qué se habla y por qué no se habla de muchas cosas en casa... el tema idioma, después formarme, tengo familiares en Portugal y cómo el lenguaje me permitió llegar a entender cosas que no se hablaba en casa. Mi viejo vino para acá a los 17, 18 por una cuestión de guerra y vivía en el medio del monte. Entonces entender cómo era la vida ahí, desde que empezaron a tener luz hasta que se fueron y cómo iban a los bailes, digo, a los boliches, ¿no? Como la lengua, el lenguaje de apertura hacia esos espacios. Después, como también mi mamá, descendiente de polacos, entender cómo se reflejaba eso, tal vez un poco más lejano, pero cómo se manifestaban muy, algunas cuestiones muy acotadas de gastronomía, de algunas historias que venían de mi abuela, pero que no trascendieron demasiado. Y hoy por hoy, de vuelta con la posibilidad de tener a mi nena ya comunitaria y con relaciones de personas de distintas partes del mundo. Digo, con Ventillo al principio era como empujar hacia eso y hoy es, si quiere, ¿no? La conectividad hace que tengas grupos de WhatsApp con personas de distintas partes del mundo, programas que me han tocado participar y seguir creciendo desde ahí, ¿no? Creo que los amigos como parte de esa familia ampliada en la que uno sigue aprendiendo. Formas de pensar, manifestaciones, qué sé yo, desde el fútbol ahora con el mundial hasta cuestiones políticas, bueno, esta cuestión bélica que está atravesando o está hoy en los medios con lo que es Rusia y Ucrania, pero después cuestiones de gente que se fue, amigos que se han ido a vivir a, qué sé yo, a otros países, entender las lógicas, pensar la cultura. Siempre la familia acompañó y creo que es parte de, como que todos disfrutamos eso, estamos todos creciendo en esa mezcla cultural, ¿no? En casa vas a encontrar de todos los idiomas, libros, podcasts, portales de internet, llamados, entonces, ¿viste? Como que muchas veces es gracioso porque se hace un quilombo de hablar y de probar y cosas. Y
que fuera Babel, ¿no?
Tal cual, sí. Con ventillo porque dejo todo tirado y Babel por lo de los idiomas, sí, sí.
Eso
cual.
Lo dijo es tu mujer, refleja. No lo dijiste vos.
Y bueno, se refleja, sí, sí, claramente.
Qué loco, qué zarpado eso. Y también pienso como en la dificultad de tu viejo viniendo a Argentina con, no sé, 16, 17 años a aprender un oficio y tratar de salir adelante desde el medio del monte y sin hablar el idioma versus vos, che, tengo un grupo de WhatsApp y estoy hablando. Total. O sea, como qué diferencia tan fuerte esa también.
Sí, y cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Hoy hablaba con el director de mi tutor de tesis, él, con una situación muy similar, y compartíamos esto, ¿no? De que ciertas formas de ser, de no expresarse, y que uno aprendió desde ahí, y hoy es todo lo contrario, y que aún así muchas veces cuesta, ¿no? Mirá que venimos de profesionales de la comunicación, de haber trabajado en medios, en empresas con esto, y muchas veces eso te atraviesa en lo familiar, en lo personal, y donde todavía hay que ir escarbando, y donde todavía hay puertas que por abrir y encontrar un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Recontra, wow. Sí. Siempre con esta cuestión de la búsqueda y de la curiosidad, totalmente.
Y Gaby, ya para ir cerrando, tengo mi pregunta cliché, que son dos. Una es, ¿cuál es el libro que más regalaste en tu vida?
¿Te respondo? Sí, pensé que iban las dos juntas, perdón.
No, no. Por eso hice la pausa. Mal entendido mío.
Mirá, es largo, pero a mí es un libro que me marcó, y 100 años de soledad es, para mí fue un antes y un después en la lectura. Gabriel García Márquez, por la forma de escribir, por lo que me generaba, digo, como una cuestión ahí muy fuerte, entonces lo he regalado a más de uno, y viste, cuando es grande, entonces como, bueno, me tengo que sentar, pero sí, claro, invertí tiempo porque es magia pura ese libro.
Me gusta que regales un libro, ¿viste? Largo, un libro gordo, sí,
un ladrillo.
Como que me imagino la cara de la gente como, ¡ah! Sí.
Bueno, pero es un clásico que uno tiene que leer.
Acá te da un más uno total a leer 100 años de soledad. Lo volví a leer el año pasado.
Mirá.
Lo había leído de adolescente, creo, y lo volví a leer el año pasado. Lo leí en 4 días. Me fui 4 días a la playa y lo leí.
Con los buen día.
Hermoso volver a leerlo grande, así que más uno total. Y entonces, la segunda pregunta, ¿cuáles son 3 libros que tengas para recomendar o preferidos o que tengas en tu vida así como resonantes? Vale que Cien Años de Soledad sea el primero, no hay problema.
No, mira, para nombrar otro, es que hay muchos. A mí hay uno que me gusta mucho de Jorge Fernández Díaz que se llama Mamá, pero porque toca esta temática migratoria familiar. Él cuenta ahí su historia, es excelente. Hay partes del libro que las tengo remarcada y marcada. Hoy cuando lo volví a agarrar decía, me río porque hay, por ejemplo, perdón, te lo puedo decir, pero me lo separé hoy para decírtelo, dice. Es cortito, ¿no? La guerra finalmente se desató y gracias a los rezos y a las velas que se prendían en el almurfe, no me tocó combatir en las toscas de Puerto Argentino, pero al conseguir la baja anuncié que no sería contador ni abogado, sino periodista. Y mamá se sintió halagada y papá nuevamente descorazonando. El periodismo era otra argucia profesional de la haraganería y yo sentía que al desafiar a mi padre me arriesgaba de nuevo a aquel terrible fracaso. Hay una cuestión ahí muy personal, ¿no? Que tenía que ver con la migración, con las expectativas del hijo del migrante, ¿no? Mi hijo el doctor en su momento, mi vida como periodista y charlando con mi viejo, ¿no? Imagínate, un periodista ahora laburando en un banco, es difícil, ¿no? Entenderlo, pero es súper
sí.
Bueno, interesante.
Empezamos diciendo que eras un perfil raro, así
¿viste?
Que imagino para tu
¿viste?
Tipo...
No, los dos siempre me apoyaron, pero bueno, con esas cosas raras. Entonces, mamá es uno. Hay otro libro que siempre me encantó, que es Ética para Amador, que es cortito y es más, me ha pasado de momentos que... no quería terminar el libro porque no quería que se, o sea, que se termine, ¿viste?
Se termine.
Sí.
Qué hermosa sensación esa.
Sí, sí, pero era como, bueno, lo dejo para que, porque no. Y después no, qué sé yo, hay un montón de a mí me gustan los cuentos cortos también, qué sé yo, Dolina, ahora estoy por Las Malas, pasando por cuentos también de Cortázar, soy de ir así muy variado. Después, qué sé yo, por nombrarte a uno en portugués también, Mia Couto, también súper interesante, lo descubrí por una profe de Porto que me lo recomendó y después, bueno, logré conseguir varias ediciones de él, así que chocho también de entender desde ahí. Después otro que se llama Jesucristo bebía cerveza, que muy bueno también, la historia es muy rara, pero plantea como que Jesús en realidad en su época, por el tipo de cultivos y demás, se tomaba cerveza, no vino. Y desde ahí me hace toda una reflexión muy interesante, no tiene nada que ver con la religión, pero como cuentos cortos que se los recomiendo a cualquiera de los que viene a casa o que se lleve, obviamente pues, ando preguntando, che, ¿lo terminaste? Para no perderlo. Pero
un tengo poco una muy buena táctica para eso y es, te vas de casa con un libro, te saco una foto con el libro, tengo la prueba de
claro,
que fuiste de casa con claro, el libro, así que nada, bueno, te dejo esa herramienta.
Bueno, tengo que implementarlo, sí. Así que de vuelta, creo que ahí te nombré algunos, pero porque soy de ir variando, en los libros como en la música, escucho de todo también, es como... Es muy, muy variado lo mío. Un ejemplar raro para seguir.
Totalmente. Aguante los ejemplares raros. O sea, creo que eso hace que las cosas sean distintas, digamos, ¿no? O sea, son otras formas de encarar la vida profesional, de encarar la vida en general, y me parece que eso hace que justamente de hacer las cosas distintas puedan surgir maneras nuevas y mejores que nos lleven a vivir un poco mejor. No sé si es utópico, pero por lo menos son las ganas. Uh-huh. Y en eso... para cerrar, te quería preguntar, ¿qué le dirías a alguien que está escuchando esto, que tiene ganas de dedicarse a impacto social o a la innovación social de alguna manera y no tiene muy claro ni por dónde, ni cómo, ni por qué? O sea, ¿qué queremos que se lleve hoy, digamos, como algo para ese proceso?
Bueno, creo que es un proceso, como bien lo dijiste, de aprendizaje continuo. De aprender hacia el interior, en el sentido también de esa búsqueda personal, porque muchas veces uno se lanza a la aventura de emprender por el mero hecho de hacer algo y tal vez los proyectos que le podamos dar más continuidad y más tiempo y desarrollar esa pasión son esas cosas que nos hacen sentido, que tienen ese propósito. En la medida que podamos de alguna manera descubrir cuál es ese anhelo, creo que va a ser, ¿no? este gozo que decía interior, va a aflorar. Obviamente que digo que es un proceso porque hay momentos que duelen, porque uno a veces no logra desarrollar ciertas cuestiones y es parte de un aprendizaje y es parte de un fracaso y lleva tiempo entender que algunas cuestiones no son o no van a ser como uno los tiene esperado. Pero es algo súper enriquecedor. Uno es mejor persona en tanto pueda... aprender de cada uno de esos pasos que da. Ese aprendizaje, ese proceso es parte de sentirse acompañado, de descubrirse, de ayudar y como te digo, ¿no? En momentos será de disfrutar y en otro será de resistir. Pero bueno, es un proceso, un camino que vale la pena, súper recomendable y que bueno, que estoy a disposición como para ayudar, acompañar en lo que sea posible, obviamente de la pata migrante, de cultura y de todo lo que es comunicación, a disposición, ¿no? Para trabajar en equipo, que era esto que te decía que me encanta, ¿no?
Me encantó, me encantó. Entonces, Gaby, ¿dónde te podemos encontrar a vos o info sobre Conventillo Babel? ¿Querés pasarnos tus redes? Así lo seguimos.
Sí, Conventillo Babel está así, tal cual como es en Instagram. Si no, también por mail, conventillobabel@gmail.com. A mí me encuentran, puedo decir los mails, lo que sea, pero es más fácil por LinkedIn, que ahí tienen todos los datos y entonces después cruzamos WhatsApp o lo que fuera. Excelente. Así que encantado de generar, ¿no? Nuevos espacios, de seguir aprendiendo, de alimentar esta curiosidad, esta búsqueda. Y bueno, intentando siempre encontrar también la pata, ¿no? de impacto social, económico, y bueno, ahora también está toda esta cuestión ambiental, del triple impacto, ¿no? Nombrando los tres, lo mío más, si se quiere, enfocado en lo social, así que chochos para hacer equipo, tender puentes en eso que aparezca.
Total, para sumar desde el lugar de cada uno, así que buenísimo. Gracias, sí. Gracias Gaby por estar, me encantó haber podido charlar con vos, y sobre todo sobre un mundo tan distinto que tiene que ver con todo lo que es migración, así que muchas, muchas gracias por haberte sumado y siempre, siempre es lindo charlar con vos.
Mil gracias a vos y encantado, encantado de charlar y ojalá que, tal vez puede sonar aburrido que haya más de un podcast con el mismo, pero encantado de repetir la experiencia cuando quieras.
Yendo, me encanta, yo ya te anoto acá la lista de futuros oradores, entonces me encantó. Bueno, muchas gracias.